Un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo que nos están viendo en este momento. Un saludo a todo el pueblo de Dios. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde Dios habla a sus vidas, donde el Señor trae cambios a la vida de cada persona que escucha la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios da salvación a cada ser humano, a cada persona que quiere aprender de la palabra, que necesita escuchar de la palabra y que quiere aprender más sobre el poder de Dios, sobre Jesucristo y sobre la vida que cada uno de nosotros llevamos. A veces pensamos que lo que nosotros hacemos está bien, pensamos que, que nuestra vida está bien delante de Dios, pero cuando ya nosotros ponemos nuestra vida delante de la palabra de Dios, pues la palabra nos dice, perdón, que nuestra vida necesita ser cambiada y restaurada. Así que en este día quédese con nosotros en esta mañana. Esperemos que el Señor le hable en este mensaje. Cada sábado le pedimos al Señor que nos dé la palabra para hablarle al pueblo de Dios para que sea edificado. Y en este día tenemos un mensaje muy bonito. Quédese con nosotros para que aprenda más sobre lo que es el verdadero amor.
Ay, el verdadero amor, el amor, el amor, el amor que se respira en el aire, especialmente en este día, ¿verdad? El amor se asoma uno a la, ahí ve los globos por todos lados, la gente corriendo a buscar los ositos de peluche y las cajitas de chocolate, porque esas son señales de amor, ¿verdad? Sí, pero bueno, vamos a cantar esta pequeña y corta alabanza. Para comenzar este programa. Acompáñenos, es una canción muy, me parece que es popular, me parece. Gracias, Padre, te damos por este día y por lo que tú haces a través de este programa, alcanzando a aquellas personas que necesitan escuchar de tu palabra, escuchar un consejo, escuchar palabra que trae aliento y esperanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. De tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu grande amor cantaré. Mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, de ese amor, grande amor. Uf, cuántas canciones no se pueden escribir acerca del gran amor que Dios tiene. Y es por ese amor que estamos aquí, vivos. Le damos la gloria, la honra a Dios. Y bueno, este tema de este día es tan bonito en el aspecto en que todo el mundo habla de amor. Todos en algún día hemos estado enamorados, ¿verdad? O al menos la mayoría de las personas, me parece. Todos han pasado por ese sentimiento de amor que nos hace volar, nos hace sentir con alas, ¿verdad? Como si tuviéramos Red Bull, ¿verdad? Y no es un comercial pagado. Pero así el las famosas mariposas en el estómago y tantas cosas que nos hacen sentir el sentirnos enamorados. Pero bueno, en este día, ¿verdad? Específicamente ahora sucede que es el día después de 14 de febrero y pues obviamente mucha gente está preocupada con mostrar señales de amor y pues siempre es interesante saber los orígenes de las cosas que hacemos.
De, ¿verdad?, las celebraciones, de que las muchas celebraciones. Veces ni entendemos de dónde viene. Uh-huh. De dónde viene la celebración, por qué se celebra, sí, qué, o sea, es el trasfondo de todo.
Estamos tan acostumbrados a solamente seguir, ¿verdad? Seguir a lo que está pasando en el mundo sin darnos cuenta de nada, sin investigar. Oh, y ahora que es tan fácil con el internet buscar así los orígenes, significados y de tantas celebraciones. Ya pues nos pusimos a ver acerca de este día de San Valentín. Y obviamente no vamos a hablar necesariamente del día de San Valentín, ¿verdad? Pero es interesante saber como la historia de dónde sale esta celebración. Porque con eso de que a la gente le gusta inventar, especialmente en este país, bueno, yo no sé en otros países, pero aquí hasta me parece que hay un comité, me parece que para donde puedes mandar alguna petición para que se celebre algo en un día y se hace Día Nacional de la Dona. Bueno, ¿verdad?
Aquí vivimos en el estado de Colorado, Adolfo, y sabes que hay un lugar que se llama Loveland, una ciudad. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacen cada año?
Tanta gente manda correo a esa ciudad, a Loveland, para la oficina postal, para que de ahí
les salga los sobres estampados con el sello
de Loveland, ¿verdad? La tierra del amor. Y sí, o sea, hay tantas cosas que se empiezan a hacer tradiciones. Entonces dijimos, pues, ¿de dónde sale esta historia del 14 de febrero? ¿Verdad? Y bueno, el conocimiento y entendimiento más común es que se origina en la celebración, una celebración romana de hace pues prácticamente unos 2000 años, si no es que más. Y tiene su origen en una celebración de la antigua Roma llamada Lupercalia. Lupercalia, haciendo una referencia a un lobo. Porque si usted o las personas que no saben, la leyenda de la ciudad de Roma es que los fundadores de Roma fueron amamantados por una loba. Entonces de ahí del Luper, ¿verdad? El Luper. Y en esa celebración de Lupercalia se hacían sacrificios de cabras y perros y subsecuentemente golpeaban con cintas de esos cueros que se llamaban febrúas, y de aquí el nombre de febrero, ¿verdad? De hechas de los cueros de los animales sacrificados, y golpeaban a mujeres presentes. O sea, obviamente no las golpeaban así para matarlas, ¿verdad? Pero solamente un latigazo. Como un rito de fertilidad y de mantener lejos los espíritus malignos. También los hombres escogían al azar el nombre de una mujer, como en una jarra había los nombres de las mujeres, y ahí metía la mano uno y a veces se sacaba la lotería y a veces no. De una jarra, ¿verdad? Así es que para escoger una compañera para la duración del festival, algunas parejas permanecían juntas hasta el próximo festival. Algunas se enamoraban y otras se casaban. Así es que eso es una historia interesante. Pero después de ahí, durante el siglo III, un hombre llamado Valentín fue ejecutado por el emperador romano Claudio II por ayudar a cristianos perseguidos y por casar secretamente a parejas cristianas enamoradas. Entonces, de ahí se empieza a derivar que el patrón de los, o el santo de los enamorados es San Valentín. Yo pensé que era San Antonio, porque ya es que lo ponen de cabeza para conseguir novia. Aunque hay ambigüedad acerca de Valentín y su vida, la Iglesia Católica lo declaró un santo en el libro Martirología Romana, como habiendo sido martirizado el 14 de febrero. Y gracias a la reputación de San Valentín como el patrón de los enamorados, él se convirtió en sinónimo de romance. O sea, ahí prácticamente es la historia. Obviamente siempre hay detalles extras por ahí, pero ese es en sí la esencia de la celebración. Y pues como a poco, o sea, se fue haciendo...
Como todas las, perdón, las celebraciones.
Sí, sí, o sea, empieza con algo pequeño en una región alejada, y ya llega a un lugar donde se hace más popular. Se hizo muy popular en los 1700, me parece, y se hizo más popular, y ya es cuando se empieza a escribir poemas y tarjetas y todas estas cosas. Entonces, ahora, hoy en día, el 14 de febrero, famoso 14 de febrero, que se celebra en muchas partes del mundo, no sé si en todo el mundo, ¿verdad? Pero en muchas partes del mundo, y yo sé que muchos lo adoptan, hasta en lugares que no son católicos, adoptan esta celebración, ¿verdad? Porque pues es un buen día para regalar chocolates, ¿verdad? Y si alguien me quiere regalar chocolates, pues ahí mándeme un mensaje, le mando mi dirección para que me mande chocolates. Este día se vuelve un gran día de comercio, ¿verdad? Como todas las celebraciones.
Navidad, Año Nuevo.
El Día de Acción de Gracias. Uh-huh. Y se hacen unas grandes celebraciones alrededor de muchas partes del mundo. Entonces, en este día, imagínate qué clase de negocio es vender una cantidad inimaginable de chocolates, de ositos de peluche, de globos, de flores.
Y fíjate, Alfa, lo que más se vende en este tiempo es eso: osos de peluche, chocolates, flores, joyería, restaurantes. Uh-huh. Y hasta, ya es que en estos tiempos, pues la gente reserva cuartos de hotel para ir al fin de semana con el matrimonio, que no está nada mal, ¿verdad? Que la gente, si le dan ese día para que la gente descanse y la gente quiere ir a descansar, está bien.
Sí, ¿verdad? así es. Entonces, ahora la pregunta que viene al tema es, ¿qué es ese sentimiento que nos hace sentir gozosos, que nos roba el sueño, nos absorbe, ¿verdad? Andamos así como... así, viendo estrellas.
No, pero otra de las cosas es que parece que la gente en este día se siente más enamorada.
Sí,
O sea, para que tú tengas amor, tú tienes amor todos los días por tu pareja, pero como todo lo que nos rodea nos enseña, no, es que este día hay que dar más amor, es que este día hay que dar regalos, como Navidad, Año Nuevo y todo eso, hay que este día hay que dar todo. Uh-huh. Pero no, nosotros pues tenemos que dar el amor todos los días, pero... parece que todo eso le afecta a muchas personas,
sí,
porque en este día es cuando se sienten más enamorados y dice, es que hoy te quiero más que ayer.
Pero no más que mañana, ¿no? Ya, mañana ya se les olvidó que ayer prometieron tanto amor.
Sí, sí, la gente dice, ay, es que hoy soy más enamorado que ayer y que mañana.
Sí, entonces esta sensación, ¿verdad? Este amor nos hace soñar despiertos, nos hace sentir en la cima del mundo, nos hace ser poetas. O sea, hay tantas cosas. Hay una gente que está esperando como con ansiedad, ¿verdad? Está, oh, ya es febrero, oh, el 14 de febrero. O sea, al momento que es en febrero ya están pensando en el 14.
Especialmente si a los jóvenes o personas, ¿verdad? Que hay una persona que le gusta o que quiere que la inviten, ay, que ese día me invite a salir.
Oye, no es cuando llega el mes de febrero. En México no están pensando, ay, es el mes de la bandera.
No, estoy pensando en 24 de febrero, ¿no?
Luego se van derechito al 14 de febrero cuando empieza el mes y ya están planeando que algún retiro ahí, como mencionaste, ¿verdad? A un lugar romántico. O sea, tiene que ser un lugar romántico. Hay que hacer la reservación para la cena, una reservación en un spa para también llevarse al jacuzzi, los masajes, todo.
No, y ¿sabes qué, Adolfo? Algo también importante que en estos tiempos es cuando a personas más las estafan, porque ya sabes que la gente pues siempre está buscando pareja, y ahora con esto de las redes sociales o el internet, pues sí, la gente busca parejas en línea. Y no, vieras que hay tanta gente que las estafan, se llama estafas amorosas, porque la gente pues busca parejas en línea, se mete a las redes sociales y caen en las manos o en las garras, sí, vamos a decir sí, así, de estas personas estafadoras, que caen en su juego, pues las empiezan a enamorar y al final pues les roban su dinero, les roban su paz y les roban pues todo lo que la persona, ahorros, y la persona termina decepcionada. ¿Por qué? Sí. Porque son personas que se aprovechan
de la necesidad de
que la persona quiere ser amada y querida, y de la vulnerabilidad y también de la honestidad de la persona.
Sí, y eso es
muy triste,
en verdad es muy triste, porque una persona está depositando su confianza, o sea, completamente en una persona, y esta persona hace trizas esa confianza y causa gran dolor, ¿verdad? ¿Cuántas personas acaban en la ruina por amar, entre comillas, a una persona? Y de eso también vamos a tocar un poquito, o sea, lo que sucede en muchos de los casos también, el amor romántico está basado en expectativas personales, como la apariencia de una persona, la personalidad de una persona, y la mayoría de las veces es esperando la reciprocidad de esos sentimientos que uno tiene. Y a menudo esas expectativas no se dan como uno quisiera. Muchas veces sabemos, ¿verdad?, de tantas personas que quizás llegan con su ramo de flores ahí con alguna persona, y la persona que está recibiendo las flores pues solamente se les queda viendo ahí, ¿eh? Como que bueno, ¿y tú qué? ¿Qué es esto? Yo no quiero menos de ti, sí, ¿verdad? Y entonces estas expectativas no se dan como una persona quiere, y dando cabida a sentimientos de tristeza, de rechazo, que van en relación con la expectativa original y sí, la personalidad de la persona, ¿verdad? Queriendo decir que pues entre más alta sea la expectativa de que, oh, sí, es que ahorita yo voy a llegar con una, vamos a decir, una artista famosa, y que yo llegue con mis flores y mira, no, ¿qué voy a agarrar de ti? Yo tenía tan alta expectativa y ahora ya estoy desmoronado y ya voy triste, ya voy un poquito muy decepcionado. Y le va a afectar diferente a cada persona. Hay personas que no toman bien el rechazo, ¿verdad? Sí. Completamente.
Hay personas que les afecta mucho.
Lo toman como una humillación.
Sí.
De ahí empiezan a
subir. Y terminan decepcionados de la vida. Dice, pues ya no, pues ya no, nunca voy a enamorarme o no voy a tener pareja. Y créeme que las personas hasta así se llegan a amargar.
Se llegan a amargar, sí. Y hasta muchas personas buscan venganza, sí, por el rechazo de una persona.
O se van con, si es hombre, como terminan decepcionados y rechazados, y ya no, las mujeres ya no les hacen caso, pues ahora quieren buscar en el mismo sexo una relación.
Bueno, sí, hay gente que sucede eso, ¿verdad? Porque se van a refugiar en una persona, no necesariamente así, ¿verdad? Uh-huh. Como inmediatamente, sino van a buscar una relación en la que encuentren consuelo, y en el transcurso de un tiempo puede que se desarrollen esos sentimientos por la persona, aunque sea del mismo sexo. Y entonces todo esto nos lleva a este tema: ¿cuál es el verdadero amor? ¿Verdad? Porque
la pregunta es, ¿es realmente el amor como lo muestran en las películas, en las novelas, en las redes sociales?
Sí, fíjate, esa es una A veces yo lo veo como un problema. Ese mito, es un mito del amor romántico, ¿verdad?
Sí.
Porque,
Esa es la
créame,
palabra, el amor romántico. Es el amor que nos pintan. El amor perfecto, el amor que solo donde hay amor, hay pasión, hay alegría.
donde
Es un amor
yo
falso.
puedo bajar la luna, ¿verdad? O sea, yo le prometí la luna a mi esposa y todavía está allá. Estaba
Sí.
allá donde estaba y yo no le he podido bajar la luna todavía. Pero sin embargo, esas promesas se hacen, o sea, por cuestión del amor romántico. Y ese amor romántico empieza muchas veces nada más con los ojos, ¿verdad? Obviamente ahí tiene que haber esa atracción. Y luego viene también. A veces con la personalidad de otra persona nos sentimos atraídos, ¿verdad? ¿Quién no se siente atraído por una persona positiva? Una persona que es alegre. O sea, créame, casi nadie que yo conozco está atraído a una persona que está vestida todo de negro, toda triste, enojona. O sea, nadie. Entonces nos atrae la personalidad de la persona. Nos atrae las cosas que hacen. Algunas personas se dejan ir por el intelecto de otra persona, otras personas se van por la madurez de otra
Sí,
persona.
por la madurez se deslumbran a veces por la apariencia física, a veces porque es una persona emprendedora, porque es una persona que sale adelante, y sí, hay muchas cosas en lo que la persona puede llamarle la atención y hasta enamorarse.
Sí, entonces, pero se enamora basado en esas circunstancias, esas razones, pero el verdadero amor, o sea, sigue siendo como un amor romántico, ¿verdad? Me parece que era Homero, de los griegos, hablaba acerca del amor entre hermanos, ¿verdad? Y de eso habla también la Biblia, acerca de un amor de hermanos. Hay un amor más grande que nos dice la Biblia, un amor que que da todo, todo absolutamente, es sacrificial, es desinteresado, es un amor que en la mayoría de las personas no existe, ¿verdad? O sea, yo sé que todos podemos decir, oh, es que yo sí amo, ¿verdad? Yo sí amo,
Sí, sí
pero
tenemos amor, pero lastimosamente somos seres humanos, pecadores, y tenemos amor con limitaciones.
con las limitaciones de nuestro ser, ¿verdad? Si fuera nuestro amor así limpio, entonces cuando se divorcia la gente, se deberían seguir amando, ¿verdad? Pero
Y
no,
no
o
hubiera
sea,
pleitos
y
ni
no,
demandas.
exactamente, y sin embargo todo esto sucede ya cuando el amor se muere, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontraremos el amor perfecto? ¿En dónde? O sea, si buscamos aquí en la tierra y buscamos en el internet, buscamos en las redes sociales, buscamos en el periódico como antes, ¿verdad? La sección de los
Para que
personales.
la nueva generación me diga, ¿qué es el
¿Qué es el
periódico?
periódico, verdad? Había una cosa así, ¿verdad? De papel y
Era
con
un papel grande cuadrado donde había muchas letras.
y sí,
Y uno que otro
ahí.
dibujito.
Y ahí estaba toda una sección de personales, dice, y con abreviaciones, ¿verdad? Hombre, soltero, 30 años, busca pareja, ¿verdad? Cosas.
Imagínate los de nuestra generación que nos están escuchando decir, oh, yo me acuerdo de eso cuando estaba joven, yo lo
Sí,
leí en el periódico.
así me encontré a mi esposo, ¿verdad?
Sí,
Sí, y
sí.
ahí todas estas cosas, maneras en las que uno busca el amor. A veces es más seguro, como ahora tanta gente lo hace por el internet, ¿verdad? Ahora con la facilidad de las videocámaras y de todo esto, tanta gente empieza a tener una relación así a larga distancia y sienten que se enamoran, ¿verdad? Sienten que se enamoran y se juntan, duran un año y se separan,
Sí.
¿verdad? Entonces, obviamente hay más al amor que solamente que nos perdón, que nos llene el ojo, ¿verdad? Que nos llene ese ese hueco en ese instante. Estaba leyendo ayer acerca de un hombre, ¿verdad? Estaba hablando de estas cuestiones. Y dice, wow, si yo me enamoraba así, uff. Me acuerdo de los amores ahí de la preparatoria. No, pero cuando llegué, yo pensé que estaba enamorado en la preparatoria, pero cuando llegué a la universidad, ay, sí conocí el amor que me sacudió al mundo. Y luego, pero ya cuando me fui a otra universidad, ahí sí conocí el amor. O sea, ahí va entonces.
El amor por etapas.
El amor por etapas, ¿verdad? Sí, sí. Y este hombre está hablando exactamente de eso. Dice, bueno, entonces, ¿qué sucede con el amor? El amor, así como nos lo pintan, es un mito, ¿verdad? El amor por el que hacemos todas las cosas las hacemos por amor, ¿verdad?
Adolfo, hay una película que también, no recuerdo cómo se llama, de un muchacho que conoce a una muchacha y la está cortejando, quiere que sea su novia, y que le dice, oh, yo por ti voy a escalar el Everest, y se va, a la montaña del Everest a escalar.
Y lo hace, ¿verdad?
Sí, lo hace, sí.
Sí, entonces el amor sí, como una fuerza nos inspira, sí es verdad, sí. Nos inspira, ay, cuántos poemas, cuántas canciones, cuántas cosas se han hecho por cuestión de amor.
Del amor.
Del amor.
Y entonces, mucha gente se enamora de las canciones, se enamora, dice, wow, esta persona se inspiró en la letra de esta canción. Sí. Esta persona se inspiró en este poema, wow, qué palabras, la manera de explicar. Pero también vemos, Adolfo, que la demostración más grande de amor nos las ha dado Dios, y Dios es amor. Y vemos cómo Él nos ha demostrado el amor a través de su Hijo Jesucristo, del sacrificio. Es un amor que no tiene comparación, es un amor que no se compara. Por eso nosotros, sus hijos, cuando ya los que tienen talento de componer la música la y alabanza, las canciones, sí, la alabanza para Dios, wow, ahí es donde se da ese amor, esa entrega por alabarle al Dios grande, al Dios de amor que nos da amor.
Sí,
para alabarlo con todo corazón.
Sí, y eso es importante, ¿verdad? Porque sabemos ya a quién estamos alabando. O sea, estamos enamorados de un ser que no vemos, pero que está presente en nuestras vidas.
Y que sabemos que existe.
Y que sí, exactamente, sabemos que existe, y Él se manifiesta en muchas maneras en nuestras vidas. Entonces uno se empieza a enamorar y empiezas a salir, ¿verdad? Mi esposa y yo siempre estamos hablando acerca de las alabanzas. Leo, fíjate en una alabanza X, ¿verdad? Y compárala con esta alabanza. Y veamos de veras quién está entendiendo lo que es Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que quién es de veras está enamorado de Dios? Y se nota en la letra de las canciones, de las alabanzas, se ve tan, tan diferente la madurez de una persona que compone una canción a otra persona, basada en ese amor. Pero como mencionaba mi esposa, el amor que Dios nos ha mostrado, el amor que tenemos en Jesucristo, ese es un amor incondicional hasta cierto punto, ¿verdad? Eso es, ayer estaba leyendo tantos argumentos acerca de qué tan incondicional es el amor de Dios. Porque está esta discusión siempre presente. Bueno, si Dios me ama, ¿por qué se va la gente al infierno? Pero no es por la falta de amor de Dios, ¿verdad? Es más bien por nuestra desobediencia, porque Dios pone ahora sí ciertas condiciones. No hay mejor manera de describirlo. Pero su amor hacia nosotros, en general, ¿verdad? No nos está pidiendo, ok, si tú me amas, yo te voy a amar. ¿Verdad? No nos está pidiendo esto. La cuestión es que Dios, siendo santo, no permite que nada sucio entre a su presencia. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos el problema. Ahí es cuando tanta gente se choca con la condición, entre comillas, de estar en la presencia de Dios, Dios que es santo. Entonces, la condición para estar en el frente de Dios es que seamos santos. Esa es la única condición que nos pone. Y obviamente ahí es cuando todos batallamos, porque somos pecadores, porque todos tenemos contienda contra Dios.
Y porque nos ensuciamos.
Y nos ensuciamos, claramente, en el transcurrir de los días, de los años, y es una batalla constante que tenemos para mantenernos limpios. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dicen: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, ¿verdad? Esa es la condición. Pero Dios nos ama incondicionalmente. O sea, no importa si usted es de África, de Asia, de Latinoamérica, de Europa, o sea, Dios lo ama. Dios ama a cada uno de nosotros. Y esa es la primera base para acercarse a Dios, es saber que Dios no nos rechaza basado en nosotros.
Sí.
¿Verdad? Esa es la incondicionalidad del amor de Dios. Él no está pidiendo que seamos perfectos para venir a conocerlo. Él no está pidiendo que seamos de todos de 6 pies de altura para venir a Dios. No, la verdad, no está pidiendo absolutamente nada de nosotros.
No hay ninguna condición física, es más que nada espiritual. Él quiere que nos acerquemos a Él amándolo de todo corazón, que no nos sintamos obligados.
Así, ¿verdad? Es.
Sino voluntariamente. Así como hacemos todo voluntariamente vamos a trabajar, voluntariamente amamos a nuestras familias, voluntariamente hacemos tantas cosas y sabemos que son buenas y provechosas para nosotros, así Dios quiere que con el libre albedrío que nos ha dado, quiere que voluntariamente vayamos y le busquemos y le amemos.
Exactamente.
O sea, porque Él es amor y Él nos da el amor.
Exactamente. Es lo que la relación que Dios ha querido todo el tiempo con el hombre. Dios iba a habitar con el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor. Amor a su creación, amor al hombre. Entonces uno debería estar enamorado de Dios. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Honestamente, la mayoría de las personas no aman a Dios. Y en Mateo 5, versículos 44 y 45, Jesús dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. O sea, ahí no está diciendo cuán incondicional es Dios. O sea, no porque es bueno va a llover en su parcela, ¿verdad? Y aquel malo no va a hacer que llueva. E igualmente el sol no sale solamente para los que se portan bien, el sol sale para todos, y eso es solamente una metáfora, ¿verdad? Sabemos que Jesús siempre habla con metáforas, pero estas situaciones revelan lo que la imparcialidad de Dios, ¿verdad? Por ahí hay un versículo que dice: Dios no hace acepción de personas.
Sí.
¿Verdad? Entonces estamos bajo esa incondicionalidad del amor de Dios para venir a Él, para bañarnos de ese amor, ¿verdad? Ese es el amor incondicional. Ahora, también el amor de Dios no tiene límite, no tiene límite en el aspecto humano, ¿verdad? Como aquí tantas personas dicen: es que ya se me acabó el amor, y se separan, se empiezan a pelear, se divorcian porque se les acabó el amor, y esas palabras no las encontramos en la Biblia. No encontramos que a Dios se le acabó el amor, ¿crea?
No,
¿verdad? O sea, es algo tan reconfortante para nosotros, es que el amor de Dios no se acaba. Es una cosa tan grande, y aquí está la razón por la cual esto pasa. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Es amor.
Por eso no se puede acabar ese amor, porque Dios es amor, ¿verdad? O sea, esa es la belleza del amor de Dios, es que está ahí, no importa qué es lo que hagamos, Dios está siempre listo para amarnos. Siempre, todos los días, todo el tiempo,
sí.
¿Verdad? Pero, ay, fíjese, qué tan hermoso sería si amáramos a Dios así, ¿verdad? Desde el principio, y no viniéramos a Dios solamente cuando estamos en lágrimas,
O en tristezas,
sí, entonces.
Especialmente, Adolfo, cuando hemos probado todo en el mundo, todo en esta vida, y todo nos decepciona, hasta a veces las parejas, y venimos a Dios para sentirnos amados, uh-huh, y para poder dar ese amor. Entonces aquí es donde aprendemos el verdadero amor, que el amor nos los da Dios para que nosotros demos amor a nuestra familia, uh-huh, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. Dios es el perfecto amor y Dios nos da ese amor. Ya que nosotros somos hijos de Dios, podemos ver y comprender. La persona que no es hija de Dios, pero tal vez conoce un poco de Dios, le invitamos en este día a que lea las Escrituras, a que conozca más de Dios, a que entregue su corazón a Jesucristo, para que tenga ese amor en su corazón, porque un ser humano sin amor, imagínate, todos necesitamos amor. No se puede vivir sin amor, no se puede vivir.
¿Hasta los animales?
¡Claro! ¿Cuántos videos, especialmente ahorita, verdad? Que ahorita hay muchos videos en YouTube y la gente que tiene el TikTok. Tantos videos de animalitos maltratados. Y hasta ponen ahí, esto se logró con amor y paciencia. Uh-huh. Y la gente, oh, qué bonito, que mire, que ese animalito lo rescataron, los perritos que encontraron ahí amarrados en la mitad del camino y maltratados. ¿Cuánto más un ser humano, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios y que venimos maltratados por la vida, maltratados por la sociedad, maltratados, uh-huh, a veces por las personas que nos rodean? ¿Cuántos niños vienen maltratados también a veces a que los adopten? ¿Cuántos niños son maltratados en el transcurso de su vida? Y cuando ya venimos a los caminos de Dios, o esos niños conocen del amor de Dios, su corazón se llena de amor, se le olvidan las heridas, se cicatrizan esas heridas y ya todo quedó atrás. Igualmente cada uno de nosotros, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, el Señor nos lava, Dios nos limpia, Dios nos rescata, Dios nos da ese amor que necesitamos, y todo ese rencor y ese resentimiento y esas heridas y ese daño que traíamos en nosotros se ha ido para siempre, y ahora somos personas limpias, somos personas nuevas, porque el poder y el amor de Dios nos ha transformado. Entonces nosotros, como hijos de Dios, que ya el Espíritu Santo mora en nosotros, vemos como uno del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y uno, el primero en la lista es el amor. En Gálatas 5:22 dice, más el fruto o el resultado de que el Espíritu Santo está en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vemos que el número uno es el amor. Cuando una persona ya tiene el amor de Dios y tiene el Espíritu Santo, ya podemos amar incondicional, ya podemos amar sin restricciones, ya podemos, aunque nos dañen o nos hagan algo, perdonamos, seguimos adelante. Y especialmente en los matrimonios, ¿verdad? También que las personas han sido dañadas y están resentidas en la vida. ¿Cuántos matrimonios vemos que vienen a los caminos de Dios a ser sanados, a ser limpiados, a ser restaurados? A nosotros se nos ha dado una palabra que en nuestra congregación van a llegar, y están llegando personas que han sido dañadas por sus parejas, que Dios va a restaurar los matrimonios aquí en nuestra congregación, y le damos gracias a Dios porque Él es el único que puede sanar las heridas. Entonces muchas personas vienen, ¿verdad?, como mencionamos al principio, con esa expectativa del amor y el matrimonio, uh-huh, y no era lo que pensaban, y empiezan a dañarse, empiezan a insultarse, a hacerse daño y dañar a los hijos. Pero cuando vienen a los caminos de Dios, entonces las personas ven y dicen, wow, yo no sabía que así era el matrimonio de acuerdo al diseño de Dios. Uh-huh. El matrimonio y el amor a mí me lo habían enseñado de esta manera. Eso es lo que yo vi en mi hogar, esto es lo que yo vi con mis padres, esto es lo que yo vi en la sociedad, y yo pensé que así era mi vida y así era el matrimonio y así era la familia. Cuando Dios me muestra que Él es amor, que Dios me da amor, que Él quiere que yo ame a mis hijos, que yo ame a mi esposo, que yo ame a mi familia, y esa es la verdadera, el verdadero amor de Dios que quiere para sus hijos, su familia y los matrimonios.
Uh-huh. Así es, el amor de Dios es completamente diferente a lo que es el amor humano. Pero este amor que Dios quiere, como dijo mi esposa, no viene solamente así, ¿verdad? Hay que entregarse a Dios para poder amarlo, hay que tener un amor diferente. Y ese amor que no conoce límite, también en primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10, nos dice esto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso es el amor. En los Salmo 100, al versículo 5, porque el Señor es bueno para siempre, es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Así de grande es el amor de Dios. O sea, no solamente de mí, así dice la palabra también. Su bendición cae sobre generaciones de aquellos que los aman, ¿verdad? Su amor, o sea, es generación tras generación. Imagínense qué gran bendición es estar cubiertos por el amor de Dios una vez que ya venimos a sus caminos. Porque eso dice, ¿verdad? Es lo que los que aman a Dios. Y en general, el mundo está en contienda contra Dios, en contra de su voluntad,
en contra de su palabra.
En contra de su palabra, en contra de lo que Dios quiere. Todos estamos rebeldes en contra de eso, hasta que nos sometemos a la voluntad de decir, bueno, ya traté, ya busqué el amor por todos lados y no lo encontré. Me voy a poner en tus manos para que tú obres en mi vida, Señor. Y que tú me llenes de amor, que tú me des el verdadero amor que necesito, el amor perfecto. Eso es tan, tan importante, ¿verdad? Que reconozcamos ese punto, porque yo conozco gente que se enamora cada 10 minutos, y de persona diferente, ¿verdad? Esa es una adicción que uno tiene al sentir.
Y también es una enamorado. Señal de que tal vez esa persona no fue amada de niño y está buscando constantemente el amor el amor en las parejas, está buscando el amor aquí y allá y no lo puede encontrar.
Siempre hay, ¿verdad?, un trasfondo en la actitud de las personas, sin que nosotros vayamos a querer ser un Sigmund Freud aquí, pero hay muchísimas cosas que empiezan en nuestra niñez y se van mostrando eventualmente en nuestra vida adulta, y esta es una de ellas, ¿verdad? Cuando personas que han estado abandonadas, hay algunas que no quieren acercarse a nadie porque han sido lastimadas de niños, y dicen, nadie más me va a herir, sí, no voy a amar a nadie, y se vuelven una coraza, sí, impenetrable. ¿Por qué? Porque no han conocido el amor. Para ellos el amor es una mentira.
Sí. Y ¿sabes qué? También ponen una careta de, como una cobertura de dureza,
sí,
de
sí,
que
sí.
Yo no lloro, a mí no me pasa nada, yo no me enamoro de nadie, pero detrás de todo eso se esconde una persona débil,
sí,
y frágil.
Frágil, asustada.
Y eso es solo un caparazón, una apariencia, donde la gente trata de esconderse, de sentirse protegido. Pero cuando viene el amor de Dios, ¿cómo rompe todo y entonces la persona puede ver realmente que todo eso de lo que se escondía, ese caparazón, esa careta y eso que mostraba, se da cuenta que es una persona que está frágil y que necesitaba el amor.
Así necesitaba, y qué mejor amor que el amor de Dios, que es perfecto. Es perfecto porque viene de Dios. Dios siendo perfecto, su amor es perfecto también. También una de las características del amor es que el amor es paciente. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así de grande es el amor de Dios, porque hay mucha gente, yo sé que todavía hay mucha gente que dice, bueno, si Cristo ha estado diciendo que ya viene y que ya viene y que ya viene, ¿por qué no llega? Por esa razón, porque su amor es paciente y no quiere
porque
que
Dios
nadie...
Porque Dios está esperando que la gente se arrepienta de sus maldades.
Porque si viene ahorita, imagínense, o sea, ¿quién se va a ir al cielo? O sea, ¿quién va a ser arrebatado si todos andamos perdidos en el mundo? Entonces ahí vemos qué tan grande y paciente es el amor de Dios con un propósito, ¿no? Para darnos la oportunidad, para darnos la oportunidad para que usted, para que yo, para que nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos tengan la oportunidad de decir: Dios, yo me someto a ti, ¿verdad? Yo me someto a tu amor y yo quiero amarte como tú me amas. Ese es el propósito de que Jesucristo no ha venido todavía, ¿verdad? Esta segunda vez. ¿Por qué? Porque nos ama y sabe que si nos encuentra en pecado, no tendremos esperanza. Estaremos alejados de Dios por siempre. Estaremos alejados del amor de Dios por siempre. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Y lo grita la gente, los evangélicos, los evangelistas lo están gritando en las calles. Los pastores lo están gritando en las iglesias. Y estamos siempre gritando este mensaje. ¿Por qué? Porque no sabemos la venida, ¿verdad? El tiempo de la venida de Cristo.
Sí, solo conocemos las señales.
Pero así es. En el Salmo 86, versículo 15, dice: Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Obviamente estas también son las palabras que Dios mismo le dio a Moisés, ¿verdad? Cuando él pidió ver la gloria de Dios. Entonces sabemos que Él es paciente. Dice así su abundante misericordia y su fidelidad. O sea, son una roca en la que podemos nosotros descansar, confiar de que van a estar ahí, sí. van a estar ahí mañana, pasado mañana, y cuando esté viejo, va a estar ahí todavía. Ah, claro, ya me falta mucho para ser viejo, pero bueno.
Ahí está. Para allá vamos.
Para allá vamos. Así es que yo sé que esa roca va a estar siempre, siempre ahí para mí, para que yo me afirme en esa roca, desde la fidelidad, la misericordia y el amor de Dios.
Cuando tenemos el amor incomparable de Dios, Adolfo, nuestras vidas son cambiadas y las personas pueden ver el cambio en nosotros, las personas que nos rodean. Ven que nuestra vida ya no es como antes. Dicen: wow, mira, esta persona, dicen, se acercó a Dios o se acercó a la iglesia y ahora es diferente, ya no es la persona amargada que yo conocí.
Así es.
Sí, yo conocí una persona, tengo una amiga de muchos años.
Como de 99.
Y se veía una persona como dura, fuerte, de carácter. Pero son situaciones que pasaron en su vida, en su niñez, y también maltrato que hubo por parte de su familia. Y cuando ella ya vino a los caminos de Dios y su familia la vio y regresó con su familia, notaron en ella un cambio grande y dijeron: ¿sabes qué? Te ves diferente, te ves más paciente. Y claro, ella era un poco impaciente y se desesperaba, pero la gente notó, hasta en el trabajo notaban su paciencia, notaban su manera de ser, que era diferente antes. Entonces vemos que cuando llega Dios a nuestras vidas, cómo cambia nuestras vidas. Por eso siempre le estamos invitando a la gente y las personas que conocen y no conocen Dios, permanezcan en Dios, sigan a Dios, búsquenlo en su palabra, traten de escuchar mensajes como estos que edifiquen su vida, que les traiga paz, que les traiga consuelo, que les traiga una vida espiritual, porque este mundo nos ensucia cada día y este mundo hace que nosotros estemos cada día en muertos y delitos y pecados, como dice la palabra. Pero cuando nos acercamos a Dios, el Señor nos limpia, el Señor nos restaura y nos da de su amor perfecto, de su amor incondicional, de su amor desinteresado. Él nos da ese amor para que nosotros amemos y nos da a Jesucristo, que también Jesucristo es amor. Aquí en el libro de Juan 15:12 dice: Este es mi mandamiento, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. No sé si lo leí mal porque estoy un poquito retirada. Pero lo que nos dice la palabra es que el Señor Jesucristo también nos ama. Tiene el mismo amor que de Dios porque tiene la misma esencia. Jesucristo es Dios. Entonces cuando tenemos a Jesucristo, tenemos amor en nuestro corazón y podemos amar a nuestra pareja, podemos amar a nuestra familia, podemos amar a todos. Y entonces la gente es cuando realmente ve, porque vemos que en esta sociedad los matrimonios se están desboronando, ¿verdad? Los matrimonios están cada día más en pleitos, en separaciones y en divorcios, especialmente con lo que ha entrado últimamente, que el feminismo y que el machismo y que todo eso. Pero el Señor nos limpia y nos quita todas esas enseñanzas del mundo. Y Dios nos dice, yo soy amor, yo les doy amor para que se amen, para que tengan pacientes, para que sean compasivos, para que se amen los unos a los otros. Dice en el libro de Colosenses 3:12, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que permanezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimiento de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra el otro. Así que el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes, sobre todo revístanse de amor, que ese es el lazo de la perfecta unión. Dios siempre está hablando del amor. Dios es amor, Dios quiere que nos amemos, Dios quiere que perdonemos, Dios quiere que nos tengamos paciencia los unos a los otros. Hermano, paciencia con sus compañeros de trabajo, aunque a veces sea difícil, ¿verdad? Paciencia en su iglesia, téngale paciencia a aquellos hermanos que recién van llegando a la iglesia y poco a poco van aprendiendo los caminos de Dios, y usted ya tiene tiempo, ya creció, ya comprendió la palabra, pero hay hermanos que a veces son difíciles, ¿verdad?, tratar con ellos. ¿Por qué? Porque vienen maltratados de la vida y porque poco a poco apenas van conociendo de Dios y su palabra. Entonces hay que tener paciencia con estos hermanos, paciencia en los matrimonios cuando la hermana apenas empieza a ir a la iglesia y ya está aprendiendo de Dios y el esposo es un diablo. Entonces, hermana, tenga paciencia, ore por su matrimonio, el Señor lo va a cambiar y le va a poner el amor. Y usted dice, mi esposo no me ama, solo me maltrata, me dice palabras ásperas, pero usted ore, persevere, verá la gloria de Dios y su matrimonio, Dios lo va a cambiar. Igualmente esos jóvenes, ¿verdad?, que también han sido maltratados, mi padre solo maltratos, gritos y palabras hirientes. Ora por tu papá, ora por tu mamá, ora por tus hermanos que te han dañado. Dios los va a cambiar, Dios los va a transformar, porque el poder de Dios es grande, es tan maravilloso. El poder de Dios y su amor nos ha cambiado a nosotros, y nosotros damos ese amor para que la gente que nos rodea vea que sí se puede restaurar las familias, los hogares, los matrimonios, y que el amor no es como lo pinta la sociedad, ni el amor romántico, ¿verdad?, del 14 de febrero. Es un amor diferente, es un amor sacrificial, es un amor que tolera hasta cierto sentido, es un amor que ama sin condición, es un amor que se entrega. Usted ama a la familia en Cristo, la familia de Cristo, en Cristo lo ama a usted ama a su pastor, los pastores lo aman a usted ama a todos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros.
Así es, y ese amor del que hablamos también es un amor que perdona.
Claro, es muy importante el amor que perdona.
Sí, así como nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, con el propósito de darnos vida. En Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, el versículo más famoso de la Biblia, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, es el propósito del amor de Dios, ese amor paciente que nos habla en otros versículos, ¿verdad? Tiene ese propósito.
Ese amor que rescata.
Que rescata, porque Dios sabe exactamente lo que nos está esperando y no quiere que lleguemos a ese lugar, no quiere que lleguemos a ese punto. En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, así imagínense, nosotros que somos polvo comparado a la grandeza de Dios, y aún así Dios se preocupa por nosotros, nos ama de tal manera para decir, yo no quiero que esta partícula de polvo se pierda en la eternidad del infierno. O sea, es tan grande ese amor, Dios nos perdona. Si uno viene con el corazón contrito y humillado, como dicen en otros versículos, Dios no nos va a rechazar, ¿verdad? Así como la historia del hijo pródigo. Podemos regresar a Dios y Él va a tener los brazos abiertos y nos va a dar la bienvenida. O sea, si de veras regresamos ya a Dios. Grande, grande es el amor. Y aquí ya le dejo este versículo de las cualidades del verdadero amor, lo que estaba mencionando mi esposa, ¿verdad? Pero para hacerlo oficial. En el 1 de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Fíjese qué frase tan importante. El amor nunca deja de ser. ¿Y cuántas personas?
No, es que hoy es amor y mañana ya no es amor.
El amor
siempre
se me acabó.
Es y está.
Así es, el amor es amor. Pero si hay, y bueno, ahí lo dejamos, hasta ahí. El amor tiene esas características. El amor no es egoísta. El amor se da, ¿verdad? El amor se da, y así como Dios nos ha dado y nos seguirá dando amor, porque Dios es amor, o sea, es en su ser está el amor. Así nosotros, cuando venimos a Jesucristo, ese amor empieza a crecer en nuestro corazón. Cuando estamos de veras entregados a Dios, porque hemos conocido de toda clase de cristianos, ¿verdad? Entre comillas, que es de amor, de esta clase de amor no conocen absolutamente nada. Entonces es triste que teniendo esto al alcance de sus manos y lo siguen desechando, lo siguen rechazando, porque no se han entregado a Dios. Quizás conozcan toda la Biblia, conozcan todas las cosas, pero es lo que nos habla Pablo, dice, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve hacer todas estas cosas maravillosas si no tengo amor? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que sea usted un autor prolífico de poemas y de salmos y de alabanzas si no tiene amor? ¿De qué le sirve? Igual.
¿De qué nos sirve ser servidores de Cristo si no tenemos amor?
Si no tenemos amor, o sea, si solamente estamos haciendo obras porque son moralmente buenas hacerlas, porque nos vemos bien haciéndolas, o qué sé yo. Pero si no hay amor detrás de esas obras, nada son. Entonces hagamos las cosas con amor, y ese amor solamente viene de lo alto, viene de Dios. Y Dios llena este corazón, porque por ahí hay un versículo, ¿verdad? Que dice, convierte este corazón de piedra en un corazón de carne, ¿verdad? Para que podamos amar, porque ya lejos de Dios nomás no podemos amar en la misma manera.
Sí.
Así es que, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Haz una pequeña oración?
¿Sí? Sí, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor Dios, te damos en este día por la palabra, Padre, que hemos dado. Oramos, Señor, para que este mensaje toque la vida y los corazones de muchas personas. Aquellas personas que, Señor, sienten que no son amadas ni queridas, Padre, que se sientan amadas, protegidas, queridas por ti, Señor, por tu amor, Padre. Que tú los inundes, Señor, que sane sus corazones, que sane sus heridas, que restaure sus vidas, sus hogares, sus matrimonios.
Sí, Señor.
Padre, que donde quiera que ellos vayan, brillen en tu amor y tu luz. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, muchas gracias, los esperamos el próximo martes, Dios mediante, y aquí, si le gusta este programa, recomiéndeselo a alguien, porque siempre hay alguien que necesita escuchar una palabra de esperanza. Así es que denles este link, denles un like, o lo que sea necesario, pero mándales el mensaje. Así es que gracias le damos a Dios y cada uno de ustedes.
Gracias a todos y que el Señor los bendiga.
Amén.